investigar.
Sí, señor.
Porque ayer prácticamente todo quedó listo para la votación sobre el famoso plebiscito que hará de Santos, formalmente ya definido, un dictador. Un dictador. Con el estilo de los dictadores. Entonces, la reforma constitucional, que le da unas facultades extraordinarias, gigantescas, imprecisas, para que haga lo que le dé la gana con el país, para que dicte las leyes que tenga que dictar, la ley habilitante, y un congresito, una mueca de congreso, conformado por unos escogidos ahí por Juan Manuel Santos y por la mesa directiva del Congreso para hacer de Colombia lo que le provoque. Vamos a hablar al oído con Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, generación del 14. Paloma Valencia, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de La Hora de la Verdad y con todos sus oyentes.
Bueno, senadora, estamos muy a la expectativa de que nos cuente cómo fue el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez ayer en el Senado, porque estaba dispuesto a explicar punto por qué había que votar no al plebiscito propuesto por Juan Manuel Santos como fórmula para que los colombianos aceptemos todo lo que salga de La Habana. ¿Qué pasó ayer en el Congreso, senador?
Pues, doctor Londoño, el presidente Uribe fue magistral. Yo creo que esta tal vez fue una de las, yo diría tal vez la mejor intervención que el presidente Uribe ha hecho en el Congreso, diciéndole que todas han sido extraordinarias, pero la de ayer fue realmente muy impresionante. El presidente dijo que el Centro Democrático definitivamente iba a rechazar ese plebiscito. No había lugar, ninguna duda en que nosotros lo íbamos a rechazar y que estábamos en la meditación si debíamos votar no o abstenernos. Pero lo que le llamó la atención, digamos, a los congresistas, muy poquitos, eso sí le quiero decir, doctor Londoño, ni el gobierno estaba, ni los congresistas estaban. Ellos les da pereza oír las razones de la oposición, entonces simplemente nos dejan ahí prácticamente hablando solos. Pero bueno, estaba la televisión para poderle comunicar el mensaje a los ciudadanos colombianos, que es lo que importa. El presidente lo que decía es que cuando se había hecho la promesa de la refrendación, se había dado la posibilidad de que la gente pues reflexionara sobre estos acuerdos, tuviera ocasión de presentar propuestas y de disentir frente a lo que el gobierno había negociado con las FARC, y que como ciudadanos, aunque estuviéramos en condición minoritaria, el Centro Democrático quería hacer unas observaciones importantes. El presidente empezó diciendo que había que buscar un mecanismo de refrendación que permitiera la reflexión de los ciudadanos, es decir, que una pregunta de sí o no, donde como la está planteando el gobierno es, o usted vota por la paz o vota por la guerra, pues era simplemente una treta y una manera de preguntar que no correspondía a las posibilidades interpretativas de los colombianos. Por eso el presidente Uribe volvió a insistir en la necesidad de un referendo o una constituyente limitada en sus funciones a simplemente esta reforma. Posteriormente el presidente les dijo que tampoco era aceptable un umbral donde 4.400.000 personas podían expresarse, porque es que ese umbral era menor a los votos que había obtenido el plebiscito del 57 para avalar el Frente Nacional, y era menor incluso a los votos que se habían necesitado para el referendo del año 2002 del presidente Uribe, doctor Londoño, en el que usted tuvo tanto que ver, es decir, ni siquiera
seis y medio millones de votos necesitábamos para cada pregunta en ese referendo, y los hubiéramos obtenido si no hubiera sido por Camilo Espina, pero esa es una historia amarga que para qué recordarla, pero eran 6.5 millones de votos. Ahora, entonces, años después, con mucha más gente en Colombia, para un tema mucho más decisivo, ponen un umbral de 4.5, de 4 largos.
Eso era lo que estaba diciéndoles el presidente, les dijo que él creía que se necesitaba un umbral serio que fomentara las cosas, que no simplemente pues refrendar por refrendar. Posteriormente a eso hizo una exposición, doctor Londoño, sobre cuáles son las cosas que con las que el Centro Democrático ha tenido problemas en esta negociación. Inició diciendo que por supuesto el Centro Democrático no tiene ningún problema en la amnistía del guerrillero Raso, incluso en la representación política del guerrillero Raso. Está muy bien que los perdonen, aquel que cometió el delito propiamente político de cargar las armas, de andar con el uniforme, de hacer parte de un grupo delictivo, pues estaba bien que se le perdonara. Pero volvió a insistir en la necesidad de que aquellas personas responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, pues paguen algún tipo de pena restrictiva de la libertad. Incluso el presidente Uribe dijo que no necesariamente cárcel, porque las colonias agrícolas con buenas medidas de seguridad y restricciones podían ser aceptables. Insistió también en el tema de que quien ha cometido ese tipo de delitos, es decir, quienes botlaron nuestros pueblos, doctor Londoño, secuestraron, asesinaron, hicieron pescas milagrosas, pues no pueden simplemente entrar a la política. Colombia ha hecho mucho esfuerzo en cerrarle las puertas a que la violencia sea un vehículo para la política, y el presidente Uribe insistió en ese tema, como insistió doctor Londoño en la necesidad de que las FARC entreguen las armas, no simplemente las dejen, sino que las entreguen a un organismo internacional, a la ONU, a cualquier cosa, pero que haya una entrega material de esas armas para que pudiéramos tener garantías de no repetición. El presidente también fue muy enfático en la conexidad de los delitos, diciendo pues que no era aceptable que el narcotráfico o el secuestro fueran a considerarse delitos políticos, y que llamaba a que consideraran lo que se había hecho en la negociación de justicia y paz, donde el narcotráfico se le dio rebaja de penas, pero jamás se entendió como un delito conexo sujeto a amnistías o indultos. Entonces yo creo que eso también fue muy, muy importante. Habló sobre el proceso de justicia y paz de una manera muy organizada y le presentó al país, digamos, todo lo que él había hecho para que esta negociación funcionara. En especial se detuvo a explicar muy bien el caso de las extradiciones de los jefes paramilitares. Y dijo el presidente Uribe, doctor Londoño, que a él le daba mucha tristeza tener que confesar que la razón por la que él había tenido que extraditar a los paramilitares era porque seguían delinquiendo. Él los había pasado de ralito a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para evitar una fuga, y sin embargo, desde la cárcel de alta seguridad mantenían estrecho contacto con la criminalidad, ordenaban asesinatos, extorsiones, secuestros, y el presidente Uribe, en vista de que no teníamos la capacidad de reducir la ofensiva de los paramilitares aún desde la cárcel de máxima seguridad, había decidido extraditarlos para defender la institucionalidad y para ejercer el derecho que tenía el Estado colombiano de someter a la justicia al paramilitarismo. Dijo doctor Londoño, y yo creo que esto conviene recordarlo, que cuando él los había extraditado no solamente había garantizado que la justicia o el gobierno tuvieran acceso para poder hablar con los paras, sino que el acuerdo decía que el Estado colombiano, es decir, todas las ramas del poder público, podrían tener acceso a esos paramilitares para conocer las verdades, para interrogarlos y para que colaboraran con la justicia en Colombia. Todos esos temas que se han cumplido, y que por eso todos los enemigos del presidente Uribe, doctor Londoño, han podido viajar a Estados Unidos a hablar con los paras a ver si se inventan alguna acusación en su contra. Yo creo que esas precisiones sobre el manejo del proceso de los paramilitares eran convenientes porque en el Congreso, senadoras de cuyo nombre no vamos a hablar, incluso el Juanpa, como presidente, ha venido a decir que es que a los paras se los extraditó para tapar la verdad. Nada más falso, se los extraditó para que el proceso no se cayera, porque el Estado colombiano y las instituciones colombianas eran débiles frente al poder criminal que tenían esos paramilitares, y se necesitaba extraditarlos para que entendieran que el Estado estaba jugado en el sometimiento a la justicia. También habló doctor Londoño de los temas centrales que ha venido defendiendo el Centro Democrático a propósito de la justicia. El presidente insistió que la negociación que se ha hecho de entregarle una jurisdicción de paz nombrada por las FARC, pues era a todas luces una imposibilidad y un error para el futuro. No se puede generar una jurisdicción donde el narcoterrorismo va a ser juzgado al pie de igualdad de los ciudadanos y de los militares colombianos. El presidente Uribe instó al gobierno nacional, a los parlamentarios del gobierno nacional, a que esa justicia se limitara a las FARC y sacaran a los ciudadanos y sacaran a la fuerza pública de ese tribunal conformado por miembros de la, pues por un proceso de selección de acuerdo entre el gobierno y las FARC. Yo creo que eso fue muy importante y la gente lo entendió y lo recibió positivamente. Yo pues podría contarle algunos temas adicionales, pero lo que quiero resaltar de la propuesta del presidente Uribe es que volvió a insistir en la necesidad de una refrendación donde el pueblo colombiano pueda ser reflexivo, pueda participar adecuadamente y pueda decidir los temas que le parecen importantes o no. Insistió en el referendo o en la Asamblea Nacional Constituyente Limitada. Al mismo tiempo, el presidente Uribe volvió sobre los temas de representación política, que debe ser negada a criminales de lesa humanidad, de penas privativas de la libertad para los grandes criminales, de entrega de armas y de entrega de dinero, de la conexidad que tiene que ser limitada a excluir el secuestro y el narcotráfico, de la necesidad de replantear esa negociación de justicia que puede ser nefasta para el país, pero sobre todo el doctor Londoño lo hizo con un ánimo constructivo, con el ánimo de aportar y con el ánimo de que si esta negociación se va a adelantar, pues se haga de la mejor manera. Porque el presidente fue muy claro en decir, el Centro Democrático es amigo de la paz, de lo que no es amigo es de la impunidad, de lo que no es amigo es de las amenazas al sistema productivo colombiano. Se refirió pues al discurso terrible del Fondo para la Paz, que destila odio contra el sector privado. Se refirió a la colectivización que proponen las zonas de reserva campesina y las IDRES. Se refirió a las amenazas de la productividad ya hoy ahogada por los excesivos impuestos, que quiere ser todavía más gravada por las FARC. Se refirió a los temas centrales que ha venido defendiendo el Centro Democrático en un discurso, doctor Londoño, que yo creo que usted en sus entrevistas de fin de año lo sacará, porque es una intervención completa, exhaustiva, propositiva, muy firme, pero al mismo tiempo muy comprometida con el destino de Colombia.
Senadora, mire que no han sido en vano todos estos esfuerzos y toda esta lucha de ustedes. Ayer el general Jorge Enrique Mora Rangel tuvo que hablar. Yo creo en la sinceridad de él, porque lo conozco y sé de su transparencia. No sé si a él le estén haciendo trampa, que es muy posible, porque usted sabe que cuando uno está en manos de un jugador de póker, pues nunca sabe con qué cartas juega. Esa es la esencia del juego. Pero el general Mora tuvo que salir a desmentir o a dar de baja, para usar el término castrense tan cercano a él, dos de los temas fundamentales que se estaban tramando en La Habana: la constitución de los territorios independientes o autogestionables, es decir, la balcanización de Colombia, y el cambio en la doctrina, en la misión del ejército y en su tamaño, que esos temas no se discutirán en La Habana. Si a eso le hagan trampa, ya lo veremos. Pero el general Mora se comprometió con esas declaraciones ante el país, y ese es un hecho muy importante que hay que destacar. No han sido en vano los esfuerzos de ustedes, senadora. Esos dos logros de ayer hay que resaltarlos, porque eso se debió precisamente a la oposición casi furiosa del presidente Uribe, de ustedes, de todo el Centro Democrático y de la opinión pública colombiana contra esas dos posibilidades. El cambio en las fuerzas militares de Colombia a pedido de las FARC y la conformación de unas republiquetas independientes que llamó Marcos Calarcá el nuevo prócer de la vida nacional, grupos o territorios autogestionables. ¿Su opinión sobre esos temas, senadora?
Pues, doctor Londoño, esos son temas gravísimos. Ahora, esas famosas terrapaz, como el cambio de la doctrina del ejército, Federico Gutiérrez, nuestro representante a la Cámara, miembro de la Comisión Segunda de Cámara, ha venido llevando los debates a propósito del cambio de el objeto y de lo que quiere hacer el ejército. Él insiste en que ese cambio lo están haciendo, doctor Londoño, y de hecho ha llamado a debate a los generales porque ya están modificando todo para el posconflicto. Y él tiene una preocupación de que esto sea resultado de los acuerdos de La Habana. Ese será tema para que usted converse con él, porque es un tema sumamente grave y que le ha generado enormes preocupaciones a la bancada del Centro Democrático. Ahora bien, los Terrapaz, uno no sabe si son una reconversión de las zonas de reserva campesina, porque finalmente las zonas de reserva campesina incluyen todo eso que las FARC estaba mencionando, simplemente que con un nuevo nombre de Terrapaz, pero son fundamentalmente la colectivización con unas administraciones independientes. ¿Ellos qué es lo que están pensando, doctor Londoño? Hacer unos territorios con la misma organización política que tienen hoy los resguardos indígenas, es decir, autoridades propias, con una jurisdicción propia, con un territorio definido, con transferencias directas del Estado y con una administración aparte, digamos, de la organización estatal. Eso sí, claro, que sí les quieren plata. Entonces, a mí lo que me preocupa de estas negociaciones, que yo celebro, pues, que el general Mora haya dicho que eso no va a suceder, la duda que le queda a uno como colombiano es si esto se trata de un ejercicio sofista. Ellos cambian los nombres, matizan la manera como se presenta la opinión pública, pero en realidad están insistiendo en lo mismo, que son, digamos, estas nuevas jurisdicciones donde va a estar asentada las FARC, donde va a tener control del territorio y de la población, donde va a ser quien controla la contratación y la plata que gira el Estado. Porque yo le contaba a doctor Londoño, creo hace unos pocos días que conversé con usted, sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Cauca o en el Caquetá, donde las FARC están dictando conferencias en la Cámara de Comercio de Florencia, diciéndole a los ciudadanos pues que ellos son los nuevos líderes, y en el Cauca estaban convocando a un foro para mediados de este mes, donde las FARC iba a comunicar que los proyectos productivos para varios municipios del Cauca tendrán que ser tramitados por las FARC, si es que la gente quiere ver los recursos del Estado y la inversión del Estado en esos sectores. Entonces uno se pregunta, si eso está pasando ya, ¿cómo irá a ser después de esta negociación? Yo sí tengo mucho miedo, doctor Londoño, porque la gente a veces no entiende lo que significa colectivizar la propiedad campesina. Pero no es sino irse a la historia para entender que cuando Stalin le quitó la tierra a los campesinos rusos para la famosa colectivización, que hubo miles y millones de muertos, que los mataron de hambre porque no querían dejarse colectivizar, ahí había un punto fundamental de cambio de modelo. Porque es distinto un campesino que es dueño de su tierra, que puede decidir qué va a hacer, venderla, no venderla, que tiene esa tierra que lo hace propietario, que lo hace un ciudadano libre, a un campesino que lo han colectivizado en su tierra y que si no se somete a los designios de las autoridades que gobiernan ese territorio, pues simplemente pierde todo, tiene que irse sin nada, porque la colectivización implica para el campesino que pierde su independencia, que pierde la propiedad y que queda dependiente de la autoridad colectiva o de la autoridad que maneja ese colectivo. Entonces aquí hay unos temas muy de fondos y muy peligrosos, donde de por medio está el modelo de propiedad privada versus el modelo comunista de la colectivización de la tierra, donde los ciudadanos pasan a ser simplemente parte del sistema y no tienen oportunidad ni de oponerse ni de decidir nada con autonomía.
Todo lo veremos cuando oigamos la reacción de las FARC. Si no se inmutan, si se comen sin chistar el discurso de Mora, es porque saben que no fue sino un discurso y que todo lo harán por la puerta de atrás. El cambio del ejército y de las fuerzas militares lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Ya cambiaron a los militares combatientes de las zonas del Caquetá, del Nodo de Paramillo, del departamento del Meta, de su tierra, del departamento del Cauca. Ya lo sacaron a todos. una señal bastante expresiva de quién manda en Colombia. De manera que eso lo pueden seguir haciendo por la puerta de atrás, y los territorios de paz, de los que hablaba también Sergio Jaramillo, los pueden revivir a través de las zonas de reserva campesina. Eso todo ya se verá en su momento. Lo cierto es que termina este ciclo de conversaciones en La Habana sin el capítulo de la justicia transicional resuelto. Ahí están enredados, no saben qué hacer, las exigencias de las FARC son muchas y ellas no se inmutan porque no tienen prisa. El que tiene prisa es el presidente Santos, que está comprometido con Colombia y el mundo, con salir con alguna cosa el 23. Y ayer quedó ya prácticamente resuelto el tema del plebiscito, senadora. Aquí hemos sido de la idea desde el primer día que hay que empezar ya a trabajar por el no. No hay que perder un minuto. Algunas personas tan prestantes como usted son partidarias, al parecer, yo no sé si tengo noticias correctas, de la abstención como sistema. Nos parece un gravísimo error. El gobierno va a interpretar todos los votos que no se produzcan en las urnas como una adhesión a un proceso y a una realidad que estaba cantada, y con 4.5 millones de votos resuelve el tema. Hay que salir a decir que no, hay que movilizar el país, hay que poner al país en pie de lucha por la defensa de sus derechos y por las muchas razones que hay que decir que no. Eso es nuestro parecer, respetando mucho el suyo, que no sabemos, porque no la hemos oído, justificando si es que realmente la tesis es suya o usted es parte de la tesis de que hay que ir a una abstención, senadora.
Pues yo estoy con la abstención, doctor Londoño. Le voy a explicar por qué. Porque creo que esta es una trampa perfectamente diseñada para llevarnos a nosotros a votar por el no y derrotarnos. Ellos escogen el caballo en el que vamos a correr nosotros, no, que es el no, que es radicalizarnos, es que es la guerra, en términos de cómo van a hacer la pregunta, esto va a ser, usted vota por la paz, sí o no, las propagandas sobre la paz. Es como montarnos en un caballo que ellos nos dan con la pata rota para correr. Mi reflexión, doctor Londoño, se la resumo brevemente, es la siguiente. La única razón por la que se tiene que hacer una refrendación de estos acuerdos es porque medio país, ese que votó por el Centro Democrático en elecciones presidenciales, ha mantenido y mantiene críticas sobre ese proceso y no acepta varias de las concesiones que se han hecho. De manera que el proceso de refrendación es el mecanismo para obligar a ese sector que todavía no está comprometido con el proceso. Ahí ya está el santismo, está las FARC y está, por supuesto, los que votaron por el santismo. Los que quedamos por fuera somos los del Centro Democrático y unos ciudadanos que han venido haciendo críticas del Partido Conservador y de fuerzas independientes. Entonces nos quieren decir que tenemos que someternos a una decisión mayoritaria, y eso parecería bien. Un demócrata como usted y como yo, pues si vamos a unas elecciones y perdemos, asumimos el resultado de las elecciones. Lo que es muy grave, doctor Londoño, es la manera como empiezan a manipular la carrera electoral. No para que los colombianos puedan expresarse, no para que el resultado refleje el sentimiento de los colombianos sobre la negociación, sino para garantizar el sí, para que definitivamente el sí gane y entonces simplemente aparezca una razón democrática para obligar a quienes hemos sostenido en el no. Yo creo que si ellos quieren hacer una refrendación para obligar al Centro Democrático y a quienes tenemos críticas contra ese proceso, tienen que dar las garantías completas para que la expresión de la voluntad ciudadana pueda manifestarse. Y entonces nos someteremos a la decisión. Pero someternos a un procedimiento tramposo para que después digan que lo ganaron y nosotros tengamos que aceptar una cantidad de cosas que el pueblo colombiano no quiere, pero que no pudo expresar en esa votación, me parece peligroso. ¿Y por qué le digo que este es un procedimiento tramposo? Yo diría por tres razones. La primera, porque están disfrazando un plebiscito de referendo. Es decir, ahí lo que hay es un referendo, porque esto va a impactar el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional. Lo lógico es que las bases de esas modificaciones las conociera el pueblo colombiano para que pudiera expresar qué cosas le parecen bien y qué cosas no. Es decir, pregunta por pregunta. Dice el gobierno que nosotros queremos 800 preguntas. No, doctor Londoño, yo calculo que con 7 u 8 preguntas, 10 preguntas, todos los temas centrales de esta negociación se le pueden plantear de manera sencilla a los colombianos, de manera que uno podría decidir qué quiere, por ejemplo, la amnistía para el guerrillero Raso, la representación política para el guerrillero Raso, cárcel o detención efectiva de la libertad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad, la entrega del dinero, la entrega de las armas, que no tengan una justicia para juzgar a colombianos y a militares. Creo que esos son los grandes temas que ayer los planteó el presidente y, como le decía, no creo que superen el número de 8. La segunda trampa que nos están haciendo, doctor Londoño, es que utilizan las mayorías de referendo. Es decir, ponen el 13% que para el sí, que sería más o menos lo que usted tendría que sacar en el referendo para aprobar esos temas. Pero a uno le parece, doctor Londoño, que en un tema de esta naturaleza y esta trascendencia, que significa el rediseño institucional de todo el aparato colombiano, pues uno no puede decir que 4.400.000 personas de 33 millones que componen, 33.700.000 que componen el censo electoral, sea una cifra aceptable. Y la tercera trampa, doctor Londoño, es la pregunta. Usted ya vio que modificaron el nombre del famoso plebiscito. Ahora se llama plebiscito para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Yo hoy le podría decir, doctor Londoño, que esa es la pregunta. Yo estoy segura de que esa será la pregunta. Incluso por ahí he oído congresistas de la Unidad Nacional en programas de televisión hablando de que la pregunta debe ser si la gente quiere la paz o la guerra. Entonces ya sabemos que la pregunta va a ser una pregunta viciada, una pregunta solapadamente diseñada para que los colombianos no puedan sino votar el sí. Porque, doctor Londoño, para la ciudadanía va a ser muy difícil que le digan, ya está aquí la paz, ya llegó, ya las FARC se dieron, mal o bien, estamos listos para esta negociación, ya está cerrada, ya estamos listos para la paz, usted vote si quiere paz o si quiere guerra. Lo que nos están diciendo, doctor Londoño, en esa pregunta es, o ustedes aceptan todo lo que las FARC exigió o ustedes tienen guerra. Esa es la pregunta del plebiscito. Entonces, imagínese qué libertad tiene un ciudadano para votar cuando le dicen, si usted llega a votar no, lo que va a haber es violencia. Si usted llega a votar no, usted se hace, digamos, responsable de la violencia que va a generar las FARC hacia el futuro. Esa es una carga psicológicamente y moralmente inaceptable, entre otras, doctor Londoño, porque la pregunta ya supone un vicio en la voluntad de los ciudadanos. Usted sabe que es un gran jurista, y yo recordando un poquito mis estudios de derecho, que una de las condiciones para la expresión de la voluntad de cualquier persona, para poderse obligar con su voluntad, es poder decir que su voluntad es capaz y libre. Capaz, es decir, que no tiene una enfermedad mental, no es menor de edad, y libre quiere decir que no está coaccionado a la hora de votar. Yo le pregunto, doctor Londoño, si no es una coacción decirle a los ciudadanos que si llegan a votar no, se hacen responsables de la violencia. Es decir, los que voten no tienen que asumir que Colombia entra en guerra, que es lo que nos dice el gobierno, que el Centro Democrático quiere la guerra. Yo viendo esta configuración tramposa de una pregunta donde el Centro Democrático tiene que salir a ser el defensor de la guerra, donde no podemos decir qué cosas nos parecen buenas y qué cosas nos parecen malas, donde no podríamos diferenciar en grado las cosas de la negociación que aceptaríamos frente a las que no, donde nos ponen un umbral tramposo, donde diseñan el mecanismo solapadamente, simplemente para obligarnos a nosotros, considero que el Centro Democrático debe abstenerse en esta línea y decirle a este gobierno, si quieren obligar al Centro Democrático, no finjan decisiones democráticas que no están permitiendo. Oblíguenos como la dictadura que son. Vengan e impónganle la paz al Centro Democrático como se la quieren imponer a los ciudadanos, fingiendo una falsa democracia que no se va a expresar en esas elecciones, y simplemente digamos las cosas de una vez. Aquí hay una facción de los colombianos que no aceptamos ese proceso y no lo vamos a aceptar. Y el plebiscito con esas trampas no nos obliga. Nosotros nos mantendremos firmes en rechazar esos acuerdos y lo rechazaremos hasta tanto no haya un mecanismo de participación que dé garantías y que permita al pueblo colombiano una expresión real. Y si quieren atropellar, que es lo que quieren hacer, disfrazando eso con ese plebiscito, atropellen, pero de frente. Porque lo que no podemos, doctor Londoño, en mi opinión, es prestarnos a un mecanismo tramposo, viciado, que nos va seguramente a derrotar para que después nos saquen en la cara que una elección donde perdimos, cuando en realidad es un mecanismo diseñado para que el Centro Democrático pierda. Yo creo que el Centro Democrático debe asumir desde ya la postura de que rechazamos esos acuerdos, de que no nos los vamos a dejar imponer y que el gobierno actúe como la tiranía que es, tratando de imponernos a la brava a la ciudadanía colombiana que los rechaza.
Senadora, todo tan brillante como lo suyo, tan bien expuesto, tan lógico, tan bien hilvanado. Estamos en total desacuerdo, un gravísimo desacuerdo del que depende políticamente la suerte, no del Centro Democrático, sino de la nación. Las consideraciones que se harán los de Santos, los de Juanpa y todos sus amigos, les dimos todas las oportunidades, estaban abiertos todos los canales democráticos, cobardemente resolvieron abstenerse y ahora quieren sacar partido de su abstención, de una voluntad supuesta de las mayorías que no concurrieron a las urnas simplemente porque vieron que no era necesario sumarle más votos a una refrendación unánime total que el pueblo colombiano le hace a la paz. Ese va a ser más o menos la línea de discurso. Hay que aceptar el desafío, hay que salir a la calle, hay que votar no, que no será un no a la paz, sino no a la impunidad, no a la paz con armas, no a la violencia de las FARC, no al narcotráfico, no a todas las cosas a las que se ha venido diciendo hoy, que el presidente Uribe magistralmente resumió ayer en el Congreso. Estamos en desacuerdo, el Centro Democrático tiene sus mecanismos, nosotros estamos hablando del no desde el primer día y creemos que es una equivocación fiarse de argumentos tan sólidos y tan serios como los que usted propone, que no se van a exponer de esa manera, sino que usted sabe que tienen la abrumadora mayoría de los medios, toda la mermelada publicitaria, para poner las cosas como les parezca. El no, no lo pueden interpretar de otra manera distinta a un no. ¿Cuántos somos? No importa. ¿Nos derrotan? No importan. Lo tendrán que hacer con medidas amañadas, negándonos la participación en los medios, negándonos la posibilidad de salir a decir por qué estamos diciendo que no es un no a la paz, sino un no a una guerra tramposa, claudicada, que termina en que las FARC son las que mandan en Colombia. Bueno, ya el Centro Democrático se manifestará. Me parece que el tiempo perdido es gravísimo, que no se puede perder más tiempo, que hay que tomar una decisión cuanto antes y que de esa decisión depende nada menos que el porvenir de la República. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones por la manera brillantísima de una lógica perfecta con la que usted defiende su posición de la abstención, en la que esta vez no coincidimos. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, doctor Londoño. Yo creo que este será un tema de enorme debate y espero tener la ocasión de poder conversar con usted para que me exprese sus sentimientos, yo expresarle los míos. Yo creo que esta es una decisión trascendental para el país. A mí me preocupa mucho que el Centro Democrático llegue a perder esas elecciones y nos impongan esos acuerdos, incluyendo esa jurisdicción de las FARC, que entraría, obviamente, imagínese, doctor Londoño, una jurisdicción diseñada por el santismo y las FARC, además del uribismo, ¿a quién va a perseguir? Tal vez a los militares, pero seremos los únicos que estaremos sujetos a esa jurisdicción, avalada por un mecanismo tramposo. Yo ahí tengo muchas dudas en torno a la legitimidad de ese proceso, porque está amañado. Eso es como darle uno un caballo para que corra la carrera, pero ellos nos escogen el caballo y le rompen la pata. Así es difícil ganar las carreras. Pero este será tema, doctor Londoño, de debate. Lo que sí es claro es que estamos rechazando ese plebiscito. La forma en que la rechazaremos es lo que estamos discutiendo, pero el Centro Democrático, como muchos colombianos desde ya, estamos en el rechazo del plebiscito. No aceptaremos o el mecanismo o votaremos no, pero lo importante aquí es, hay el ánimo de defender a Colombia, hay el ánimo de oponerse a las concesiones a los violentos, y sobre todo hay el ánimo de estar al pie del cañón para que esta batalla, que es la batalla de la libertad y la democracia, esté bien conducida con generales como usted y con este ejército que hace lo que puede, pero que siempre está dispuesto a seguir las órdenes de este partido y de las mentes que lo conducen, doctor Londoño.
Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos, que nos van a imponer ese régimen tramposo, nos lo van a imponer. Lo que está en discusión es cuál es la actitud para oponerse. Y nosotros creemos en la posibilidad de que el pueblo colombiano, simplemente convencido a través de las redes, a través de los argumentos, salga a decirle que no a todas las falacias, a todos los infundios, a todas las traiciones, a todas las claudicaciones, a todas las componendas que hay al interior de ese plebiscito para justificar la entrega del país a las FARC. Senadora, hasta muy pronto y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Londoño. Un gran abrazo para usted, para el equipo y para todos los oyentes.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
A las 8 de la mañana.